Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechaza contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este viernes. Llegó el viernes 16 de enero del 2026. Las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información. Antes, los sonidos que es ahora ya son noticia.
Respeto mutuo y responsabilidad compartida. Pues así como nosotros incautamos drogas de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
La acción llamada como Enjambre sumaron ya 60 detenidos, incluyendo presidentes municipales y directores de seguridad. Además, se han obtenido de estas 60 detenciones 18 sentencias condenatorias.
Necesitamos lograr que las elecciones no les salgan tan caras al pueblo de México sin que ello signifique ni tocar la autonomía del INE, ni tampoco trastocar su operatividad.
Sabemos que la Fiscalía, las instituciones de Procuración de Justicia tienen una deuda histórica para poder dar cada vez mayores resultados y lo estamos logrando.
Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes. Tenía que haber fuerza real.
Hay canciones que ponen de buenas. Una es esta. Harry Styles anuncia su esperado cuarto álbum después de 4 años, pero esta particularmente de la que estamos escuchando es una de esas canciones que pone de buen humor. ¡Qué gusto estar con ustedes este viernes 16 de enero! Ya le decíamos, llegó el fin de semana y vamos a escuchar la música de Harry Styles, titulado el nuevo álbum, este Kiss All The Time, disco Occasionally, el disco que va a ser lanzado el próximo 6 de marzo. Nuevamente, seguramente anotará buena parte de este disco en los charts de popularidad. Seguramente será parte también de una gira internacional, lo que ya ocurre hoy en el mundo de la música, y lo estamos escuchando juntos esta tarde de viernes, frío viernes en la capital del país, a través del 104.1 FM, 1500 de AM. It's not the same as it was in this world. It's just us.
Juntos. Con Jaime Núñez.
Y antes de continuar con la música, vamos con Gina Trejo Briseño, que nos tiene el menú informativo para esta tarde fría, mi querida Gina. Hace frío. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Así es, y va a incrementarse el frío este fin de semana. De una vez te advierto y te adelanto, pero vamos con la agenda nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende resultados de su gobierno en el combate a la inseguridad y narcotráfico, tras críticas del Departamento de Estado norteamericano que pidió resultados concretos y verificables. La Cancillería confirma la muerte de un mexicano bajo custodia de autoridades migratorias norteamericanas en Atlanta, Estados Unidos. Disminuye un 54% los homicidios dolosos en el Estado de México, informa el gobierno federal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirma nexos entre el grupo criminal venezolano Tren de Aragua y la Unión Tepito. Entra en vigor la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos en el país. Donald Trump amenaza con imponer aranceles a países que no apoyen su plan para hacerse del control de Groenlandia. El cantante español Julio Iglesias rechaza las acusaciones de agresión sexual en su contra, Jaime.
¡Qué cosa! Ya veremos qué, pues de qué manera se defiende ante lo que hemos visto y los señalamientos, serios señalamientos de los que ha sido presa esta misma semana. Y tenemos regalos, Gina.
Así es, tenemos 3 pases dobles para la Liga MX, para el Pumas León, que se va a jugar este domingo a las 12 del día en el Estadio Olímpico. Solamente tiene que responder quién anotó el último gol de Pumas durante el último encuentro Pumas León, y ese pase doble va a ser suyo para este domingo.
Marque 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. ¿Quién fue el anotador del gol de Pumas en el empate, el último que hubo en octubre pasado entre León y los Pumas?
Anímate. Sigue la conversación con Jaime Núñez.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos con Jaime Núñez.
Bueno, ya regresamos y ya le decíamos que estamos escuchando a Harry Styles esta tarde de viernes, frío viernes, desde la capital del país. Gracias por estar con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM, y también a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, que tenemos grandes noticias para quienes estamos transmitiendo a través del YouTube de Grupo Fórmula. Estamos, y digo estamos porque es un esfuerzo conjunto, en el primer sitio dentro de los canales más vistos, según el conteo de Comscore. Ya le estaremos platicando de esto. Es un logro importantísimo, por supuesto, de la empresa de Ricky Moreno y de todo su equipo. Así que enhorabuena para todos quienes trabajan alrededor de la parte digital aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues hemos hablado de la reforma electoral. La presidenta de la República, incluso Claudia Sheinbaum, ha defendido el resultado de su gobierno en el combate que tiene que hacer con otros temas alrededor, pues, de lo que sucede en la política y, por supuesto, también alrededor de la materia, pues, electoral, lo que ha sucedido a lo largo de los últimos momentos democráticos que ha vivido el país, lo que ha ocurrido alrededor de Morena y de los partidos que encabezan o que llevan esta alianza. En ese sentido, la presidenta de la República, durante la conferencia esta mañana desde Catepec, detalló que el objetivo central que busca la reforma electoral es que la ciudadanía decida sobre la representación proporcional, uno de los temas, sí, sin duda, más polémicos y de mayor trascendencia que podría tener esta reforma.
La gente pide disminución de los costos, un esquema distinto a la representación proporcional, que no tenga que ver con las listas de las cúpulas de los partidos políticos, que siempre quedan. Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores. Y el objetivo de la reforma, pues, es que la gente también decida sobre la representación proporcional. Mayor participación ciudadana en muchas cosas, aumentar lo que se llama la democracia participativa.
Bueno, esa es la visión y por supuesto, pues, hay diferentes posturas dependiendo de la lectura que se le pueda dar a esto. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por el Partido Verde Ecologista, yucateco, hace muchos años en la política. Qué gusto, Jorge Carlos, senador, muy buenas tardes. Feliz año 2026, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año y felicidades por ese rating.
Gracias.
Fantástico, qué logro tan padre. Felicidades.
Muchas gracias, senador. Es un trabajo conjunto aquí en todos y de todos los que hacemos posible estas transmisiones en vivo a través de YouTube. Senador, ¿cuál es la visión que tiene usted? Usted ha estado muchos años en la política, ha trascendido en otros partidos políticos. ¿Qué visión tiene de todo esto que se da alrededor de la discusión de la reforma electoral, particularmente con esto de los plurinominales y todo lo que está alrededor de la representación proporcional?
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer la democracia más funcional, más práctica, más cercana a la gente, y esto la haría por sí mismo más económica. Pero tenemos que tener mucho cuidado en que ninguna de estas intenciones termine desequilibrando la democracia. es decir, dándole una excesiva ventaja a quienes están en el gobierno porque ocuparon la mayoría o porque ganaron las elecciones del Poder Ejecutivo, y con esto tener ventaja para dominar todos los demás poderes posteriormente. Nosotros creemos que es una buena oportunidad para revisar cosas, pero por supuesto, como minoría, somos directamente afectados con una disminución a rajatabla de diputados plurinominales, de senadores plurinominales, y una disminución a rajatabla del presupuesto público para el financiamiento de los partidos políticos.
Cuando, cuando se habla de financiamiento público, sabemos lo sensible que es este tema, por lo que significa cada recurso, cada peso que cae a un partido político, y sabemos también el impacto que puede tener para partidos como el PT, como Partido Verde, como Movimiento Ciudadano y como otros partidos en diversas regiones también.
Y sabemos también que a la gente no le puede caer bien que le estén dando dinero a los políticos cuando, a través de sus partidos, cuando todavía hay muchísimas carencias por resolver. Pero la democracia es el camino para resolver esas carencias. Y eso está determinado por nuestra historia, por nuestra Constitución. Y la otra alternativa es que sin financiamiento público estemos expuestos pues a que solo los que tienen dinero puedan influir y decidir en los procesos electorales, o que el dinero pueda buscarse en instancias no lícitas, que era el modelo anterior, y que precisamente se cambió, y fueron los partidos minoritarios los que presionaron para que se cambiara y fuera directamente el Estado el que asumiera los costos de aquellos partidos que alcanzaran el registro, y les toca proporcionalmente una cantidad. A lo que estamos nosotros de acuerdo es que si se va a revisar, pues que se revise completo, no solamente se diga, no, se reduce al 50%, porque un partido tiene 1.300 millones de pesos, al 70% se queda pues casi con más de 700 millones, mientras que al que tiene 200 lo dejas con 100.
Claro.
Son cifras que suenan...
¿Rompe la equidad esto? Rompe
la equidad y sobre todo el equilibrio de la competencia. Y mientras menos equilibrio haya, menos oportunidades de que hayan más opciones, mejores opciones, y que se puedan presentar realmente de parte de los partidos. La mejor representación la escuché de Carlos Puente ayer. Él decía, esto equivale a que los que ganaron la carrera de 100 metros planos el año pasado, de acuerdo a nuestras leyes, hoy comienzan la carrera desde el metro 40, en lugar de comenzar desde el metro cero, donde dejas a todos los demás.
¿Cuál sería una alternativa, senador, que podría sumar a esta discusión? Sabemos que no conocemos, porque se ha hablado mucho, pero todavía no hay un documento escrito que traiga esto, que traiga lo otro, que traiga aquello, de todo lo que se ha hablado. ¿Cuál sería un elemento que podría sumar?
Yo creo que el Verde ha propuesto, por ejemplo, que se haga una reducción igual a todos con un presupuesto igual. Es decir, a todos les tocan 500 millones y a todos se les reduce el 50%.
Lo que propone el INE,
250 millones para
según
todos.
El PIB.
También es una alternativa. Yo creo que hay que encontrarle un modo y no simplemente decir vamos a reducir el financiamiento público, porque eso va a crear desequilibrios, inequidades, y al final vamos a tener elecciones pues ya de antemano prácticamente sesgadas o ganadas. Otra cosa que hay que revisar son los espacios de comunicación. Ya los partidos, de acuerdo al modelo de comunicación política, no podemos comprar tiempo. Entonces, si el tiempo se va a repartir dándole más tiempo al que ganó, al que tuvo más votos, es un aliciente perverso. Hay que darle el mismo tiempo a todos para que la ciudadanía realmente tenga la oportunidad de decidir.
Pues interesante debate se estará abriendo estos días.
Hay una cosa que tú decías al principio que es fundamental en el contexto político. estamos hablando sobre dichos, sobre expresiones, sobre comentarios.
Exacto.
No existe ningún documento porque no se ha dado todavía ninguna discusión. Y el Verde, en lo que ha insistido, en que tengamos estas discusiones, que trabajemos en estos temas, en estos y en el de la independencia del INE, que para nosotros también es algo que no se puede mover. Y entonces, después de ese trabajo, bueno, la discusión se haga todavía más amplia y finalmente lleguemos a votar.
Pues ya estaremos pendiente de esa discusión y esperemos que nos siga recibiendo estas llamadas para que nos platique cómo va, cómo avanza.
Con muchísimo gusto. ¿Cómo le voy a negar ese chance al número uno?
Muchas gracias, senador. Cuídese mucho. Fuerte abrazo.
Un abrazo y otra vez felicidades.
Hasta pronto. Gracias. Es Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por el Partido Verde Ecologista de México. Gina Trejo Briseño, quien ya se pronunció, fue el Partido del Trabajo a través de un comunicado.
Así es, y lo hizo el senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo. Dijo que el Partido del Trabajo ratifica su compromiso y su voluntad inquebrantable de consolidar la unidad con nuestros aliados estratégicos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México de cara a los próximos procesos electorales, manifestando con firmeza que la coalición Sigamos Haciendo Historia seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano. Es fundamental destacar la importancia de mantener el diálogo institucional para abordar y dar solución a temas vitales de la agenda nacional. Y recuerda el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que se trató de una reunión en la que se acordó construir juntos la propuesta para la reforma electoral, que con seguridad será un parteaguas para mejorar la vida política del país.
Perfecto, Gina. Pues ahí está la postura. Le escuchamos parte del Verde y lo del PT.
Anímate. Sigue la conversación con Jaime Núñez.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Regresamos con Jaime Núñez.
Ya regresamos, seguimos escuchando a Harry Styles, que va a tener un nuevo álbum, el cuarto, después de 4 años de sequía musical, titulado Kiss All The Time, este disco. Así que bueno, pues ya estamos, o quienes siguen a Harry Styles seguramente lo están esperando con ansia, y seguramente, como es normal, siempre que viene un disco, seguramente vendrá una gira acompañada.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya leíamos esta semana la postura de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sobre las pólizas de los asegurados, de quienes tienen un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro de auto, y mucho habrá que detenernos en la manera en la cual las aseguradoras, como informaron en este comunicado, van a solventar parte de los cambios fiscales que entraron en vigor a partir del primer minuto de enero del 2026. Las aseguradoras, entre los cambios más importantes, ya no van a poder acreditar el IVA en el pago de siniestros, y esto sin duda es muy relevante. Jorge Sánchez Tello, consultor independiente. Hoy, Jorge, además sirve para saludarte y abrazarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Estimado Jaime, un gusto saludarte, igual un abrazo y bueno, con mucho gusto, gracias por la invitación para comentar este importante tema recaudatorio.
Muy importante tema recaudatorio, como haces notar. Hoy lo lleva la primera de Reforma, destaca algunas declaraciones tuyas, Jorge. A ver, ¿ante qué estamos? ¿Cuáles son estos cambios principales? ¿Va a ser más caro un seguro? ¿De qué manera se va a mover? ¿Qué tiene que hacer, no sé si la industria o el gremio o cada una por su lado de las aseguradoras?
Gracias, Jaime. Muy importante la pregunta, para que ojalá también lo pueda comprender de una forma muy sencilla. Lo voy a explicar para las personas que nos están escuchando y viendo. Como bien comentas, el SAT este año con las aseguradoras, pues digamos, antes lo que hacían, la aseguradora pagaba la cuenta del hospital, la reparación del coche, tomaba el IVA de esa factura y lo descontaba de sus propios impuestos, o como dicen los contadores, lo acreditaba. El SAT y Hacienda dijeron este año, bueno, se acabó. Ahora ese IVA que paga la aseguradora al hospital, pues es un costo final y pues va a ser un impuesto que ya no es deducible. Entonces, como cualquier costo, pues las aseguradoras, que de forma individual van a tener que hacer frente de acuerdo a su propio mercado, a sus clientes, van a tener que asumir estos costos, y ya sea que lo asuman ellos o también existe la posibilidad de que lo puedan trasladar una parte, pues, a las personas que tenemos seguros. Uh-huh. Y por ejemplo, en el tema de gastos médicos mayores, pues se suman estos cambios fiscales y además pues también la inflación médica, que de por sí también ha generado un poco de polémica en el sector. Entonces, si bien pues aseguradoras hay más de 70, 80, grandes son alrededor de 10, pues cada una va a enfrentar un nuevo reto fiscal y de costos para este año, y probablemente va a tener un impacto pues en algunos seguros, y va a depender ya mucho de cada persona, pues analizar. Lo ideal es que obviamente pues no cancelen el seguro, sobre todo el de gastos médicos, ¿no?
Oye, Jorge, a ver, si vivimos en una sociedad que nos cuesta, culturalmente nos cuesta el seguro, es un gasto más allá que una inversión, vemos cómo la gente, cuando por desgracia tiene algún movimiento en sus finanzas en el sentido negativo, de los primeros cortes dentro de su gasto, termina por sacrificar los seguros. Y termina siendo como un boomerang a tu vida, porque lo hemos platicado con expertos como tú, gente dedicada a la salud financiera. Una enfermedad en algún momento de la vida puede mandarte a la ruina. Y esto ha llegado a pasar y es muy, por desgracia, muy común. Hay historias de gente conocida, el vecino, el amigo, el tío, que pasa algo así, y es bien difícil, Jorge.
Así es catastrófico. Exacto. Como bien mencioné, conocemos vecinos, personas que, sobre todo en el de gastos médicos, uh-huh, por alguna enfermedad grave, por ejemplo, en el cáncer.
Exacto.
El costo mínimo es entre 3 y 5 millones de pesos, que andan vendiendo la casa, los coches, para poder pagar estas facturas en los hospitales, porque por alguna razón cancelaron su seguro o no lo tenían. Uh-huh. Entonces, si el panorama fiscal en México se está complicando, porque sabemos, y no solo es el sector asegurador, en general las empresas y también las personas estamos enfrentando pues cambios fiscales, jurídicos y también de incertidumbre, que a fin y a cabo terminan por aumentar los costos de los servicios, en este caso los seguros. Pues obviamente es un impacto brutal, porque además el gasto, en este caso de los seguros, particularmente en el de gastos médicos, pues sabemos, aunque son instituciones, yo creo que muy, muy importantes en la historia económica y de salud de nuestro país, el IMSS y el ISSSTE, pues sabemos que la carga que tienen, pues es brutal. Entonces, obviamente, si hay personas que dicen, bueno, ya no puedo pagar el seguro, ahora me voy a atender en el IMSS o en el ISSSTE, y eso solo algunas personas, las que trabajamos en la parte formal, porque también hay mucha informalidad en nuestro país. Entonces, obviamente, aquí las autoridades, el propio sector asegurador, la AMIS, tendrían que sentarse a dialogar para que todos estos cambios, que si bien pueden ser técnicos, pues también que lo ven desde un punto de vista también razonable para las personas, uh-huh, porque al fin y al cabo son los que usamos este tipo de seguros, Jaime.
Jorge, estoy platicando con Jorge Sánchez Tello, consultor independiente, experto en materia económica. Jorge, era previsible una... ¿Es una reacción del sector asegurador como lo estamos viendo? ¿Es posible que esto no, o que se revierta? Y es una decisión tomada, incluso una ley aplicada ya a partir del primer minuto. La presidenta de la República instó al titular de la Secretaría de Hacienda, al secretario Amador, a estar atento del tema. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Esperar a ver cómo van a gestionar cada una de las aseguradoras esto?
En parte sí, ya es una ley que está aprobada, ya tiene una ejecución. De hecho, también tuvieron una negociación interesante el año pasado, las aseguradoras, el gobierno, de lo que tengo entendido, Al parecer ahí hubo ciertas quitas de ciertos años que traían este tema del IVA, pero sí las autoridades dijeron a partir del 2026 es juego nuevo. Entonces cada aseguradora tiene que analizar este tema de los costos que a fin y al cabo les impacta. Obviamente ellos, y no es que con estos cambios fiscales las aseguradoras vayan a ganar más, sino al contrario, es un tema que también pueden tener un impacto si las personas empiezan a cancelar sus seguros, que si bien el sector asegurador dice que por el momento no, habrá que ver durante el año, pero también recordemos que si hay un impacto negativo en este sector, pues también en las aseguradoras trabaja gente, van a tener que hacer recortes de diferente manera. Entonces aquí lo importante es que tienen que dialogar y analizar las autoridades, el sector asegurador, para tener un menor impacto, pero sobre todo ya a nivel micro, con las personas, que analicen bien sus seguros, el del auto, el de gastos médicos, que no los cancelen, porque obviamente es muy complejo pagar hoy en día, pues del bolsillo de cada uno algún gasto o algún siniestro imprevisto, que se acerquen con sus aseguradoras, si pueden haber ahí algunos ajustes, algunos descuentos, y yo estoy seguro que el sector asegurador va a estar en la mejor disposición de tratar de afectar lo menos posible a sus clientes, a las personas. Claro.
Además, Jorge, los seguros, deteniéndonos en los de gastos médicos, pues pierdes tu historial, ¿no? Lo valioso que has avanzado, porque las aseguradoras tienen esquemas diversos, y perder 10, 15, 20 años que tengas un historial de seguro sin haberlo utilizado, pero que lo tengas y lo hayas pagado de tajo, cortarlo y quizá recontratarlo en un par de años, pierdes ese historial valiosísimo, luego tu prima va a ser más cara y se convierte en un segundo problema.
Así es, y sobre todo impagable. Digo, se está viendo, es un problema que ya desde antes de todo esto estaban enfrentando a las personas, sobre todo adultos mayores. No es un tema solo de México. Digo, recordemos en Estados Unidos, en estos días, si no me equivoco, el presidente Trump también haya lanzado algunas iniciativas, porque allá también el sector asegurador es un sistema muy complejo, inclusive más que aquí en México, porque allá no hay seguridad social como hay aquí en México. Aquí también se tiene que complementar y fortalecer también el seguro social, que tal vez le hace falta también mucha inversión. Y si bien se entiende que el gobierno esté buscando recaudar más recursos,
claro,
para hacer más eficiente su proyecto de nación, pero creo que todo esto no debe de tener un impacto negativo en la inversión, en la iniciativa privada, pero sobre todo en las personas. Recordemos que quien está utilizando su seguro de gastos médicos mayores, pues le está quitando también carga
al sistema de salud.
Al sistema de salud. Sin duda. Gente que no puede pagar un seguro lo puede utilizar. Entonces, claro, se tiene que crear un esquema para que todo se pueda complementar.
Pues Jorge, vamos a ver cómo avanza esta información. Seguramente conforme pasen los días y las semanas ya veremos de qué manera asume cada una de las aseguradoras este costo. En tanto, te abrazo, te deseo un excelente 2026. Jorge, gusto verte y escucharte. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un abrazo y un saludo a todos.
Hasta pronto. Es Jorge Sánchez Tello, consultor independiente, experto en temas de economía.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Oigan, ya tenemos los ganadores, 5-39, ya hay ganadores del Pumas contra el León que van a disputarse este domingo. Es que va rápido el torneo, ¿eh? En la tercera fecha se va a celebrar ya, tan pronto. Hoy comienza la tercera fecha del fútbol mexicano. Parte de nuestro equipo ya van rumbo a Monterrey. ¿Tigres contra quién? Ah, va a estar bueno, ¿eh? Tigres-Toluca, no, va a estar bueno ahí en el Volcán, pero va a estar mejor el Pumas-León, la neta. Es duelo de felinos, Ciudad Universitaria, 12 del día. Ya tenemos ganadores. Gina Trejo Briseño nos hacía notar que el próximo domingo la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestros amigos de Pumas, la siempre grata presencia del Club Universidad en este espacio informativo, nos mandó 3 invitaciones dobles. Y la trivia era muy sencilla. Gina preguntaba que quién había hecho el gol del empate en el León Pumas de octubre del año pasado. Y fue nada más y nada menos que JJ Macías. Gol de penalti de último minuto, lo recuerdo, lo traigo clavado aquí en el corazón ese gol. Así que bueno, pues ya tenemos a los ganadores: José Ramírez Rojo, Guadalupe Montserrat Ramírez Bello y María Hernández Colín. Ellos, bueno, ya les dijeron cuáles son las indicaciones para que vengan a recuperar su pase doble y el próximo domingo a las 12 del día nos acompañen ahí, porque vamos, vamos todos. Ahí estamos, ganen, pierdan, haya sol, lluvia, viento, lo que sea. Ahí estaremos el domingo a las 12 del día para un nuevo Pumas contra el León.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hay una información muy importante que se está dando a conocer a través del gobierno norteamericano y de su agencia de aviación, la FAA. Es un aviso de seguridad que yo no tengo claro si hay precedentes al respecto. Y hay que hacer notar lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días sobre los dichos, sobre los señalamientos de Estados Unidos, de las operaciones que ha estado viniendo realizando frente a las costas de Venezuela en su momento, allá en la parte del Caribe. Pues hoy está emitiendo un aviso de seguridad el gobierno norteamericano a través de su agencia para situaciones potencialmente peligrosas en las áreas sobre el Océano Pacífico en la región de información de vuelos en Centroamérica. La FAA emitió avisos a los aviadores para áreas específicas de las regiones de vuelos oceánicos de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y Mazatlán, y en el espacio aéreo dentro del este del Océano Pacífico. El comienzo de esta situación es hoy, viernes 16 de enero, y plantean durará 60 días. Hay un escrito por parte de la FAA donde dice que se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el Océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica, MHTG, debido a actividades militares e interferencias en el GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las latitudes, incluyendo durante el vuelo, sobrevuelo y las fases de llegada y salidas de vuelo. Este aviso se aplica a todas las transportistas aéreas y operadores comerciales estadounidenses. Todas las personas que ejerzan los privilegios de un certificado de aviador emitido por la FAA, excepto aquellas personas que operan aeronaves matriculadas en Estados Unidos. Para una transportista aérea extranjera y a todos los operadores de aeronaves civiles matriculados en Estados Unidos, excepto cuando el operador de dicha aeronave sea una transportista aérea extranjera. Consulte el aviso de información general para obtener mayor información sobre estas operaciones de aviación civil estadounidense en el sitio que da, un sitio del gobierno norteamericano dirigido en el espacio de la FAA. Es muy notable esto que está dando a conocer la autoridad norteamericana sobre maniobras, quizá existan elementos de sobrevuelo de drones, vaya usted a saber, pero están haciendo esta información en esto que le acabamos de informar, en el espacio aéreo o en zonas de México, de parte del vuelo oceánico de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y Mazatlán. Y en el espacio aéreo dentro del este del Océano Pacífico. Ya veremos si el gobierno mexicano, las autoridades también de los países que están mencionados en esta tarjeta, dan a conocer alguna postura. 5:44 p.m.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues entró en vigor este tema de los vapeadores. Ya la adelantábamos hacia finales del 2025. La fecha llegó. El día de hoy entra la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos por parte de esta reforma a la Ley General de Salud, la que se aprobó en el Congreso en diciembre, apenas en diciembre pasado. Juan José Sirión Lee, presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando. Juan José, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Oye, Juan José, hoy un compañero mío de Canal 6, de Telediario, fue al centro y vio pues vapeadores ahí vendiéndose en la calle. O sea, la ley entró, está en vigor, pero se siguen vendiendo.
Así es, pues es una ley que obviamente excede lo que debería de ser un país democrático por cuanto a proteger los derechos humanos. Y bueno, la realidad es que muchos de los comerciantes no están bien enterados de la situación, entonces pues siguen vendiendo, como siempre, en un mercado totalmente negro.
¿Cuáles son? A ver, un paso atrás. ¿Qué se aprobó? ¿Qué es lo que hoy ya no se puede hacer? ¿Y cuál es el riesgo que se corre en todo esto?
Sí, te vas a sorprender de cómo está redactado el artículo 282.4. Lo tengo aquí a la vista. Y dice, queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso. Lo primero que estamos observando es que se está prohibiendo todo lo que tiene que ver con la comercialización. Su transporte, importación, exportación, almacenaje inclusive, con objeto comercial. El siguiente párrafo nos dice, se exceptúa de la prohibición su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior. Esto quiere decir que los que usamos estos dispositivos, pues podemos seguirlos usando sin estar cometiendo una ilegalidad. Pero te vas a sorprender del tercer párrafo que poco se ha hablado en los medios. Dice, quedan prohibidos todos los actos de comercialización, publicidad y propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación. Esto quiere decir que se abre la puerta a que cualquier persona que hable de los vaporizadores o de que son una herramienta de reducción de daños para el consumo de nicotina, esté incurriendo en la falta de este mismo artículo.
Oye, qué grave eso. Yo no me había reparado en ello.
Es lo que te digo. No se ha hecho mucho hincapié en esta forma tan burda de violar la libertad de expresión, pero ahí está.
O sea, si alguien habla a favor de estos equipos, ¿podría estar incurriendo en un delito o en una falta ante esta ley?
Desafortunadamente en un delito. O sea, cuando se habla de propaganda, sabemos que la propaganda es la información que se da con una visión ideológica, ¿no? Con un punto de vista específico, ¿no? Uh-huh. La publicidad sabemos que pues tiene el objetivo de promocionar la venta de algo, pero cuando decimos la palabra propaganda, pues prácticamente abarca cualquier punto de vista que tome una posición con respecto a algo. Y está la palabra propaganda en este artículo.
Además de lo que significa, ¿no? Aquí hemos hablado con Oscar Balmen, con otros, pues personajes muy conocedores del tema del crimen organizado, han seguido mucho este y otros temas, de lo que significa la venta del mercado negro y de lo que vale para las mafias criminales de este país esto que puede ocurrir con la prohibición.
Así es, y fíjate, el artículo 431 dice que las autoridades sanitarias, perdón, discúlpame, ese no es el artículo. El artículo 456 bis, es al que realice por cualquier medio alguno, por cualquier medio, alguna de las conductas a que se refiere el artículo 282.4, que es el que acabamos de leer, se le impondrá de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Por lo tanto, si tú vendes un cigarro electrónico, puede ser sujeto a que te impongan una penalidad de 1 a 8 años de prisión. Lo mismo si públicamente hablas a favor del uso de estos dispositivos.
Híjole, pues qué situación. Ya veremos qué respuestas da el legislativo, qué es lo que pasa con todos los demás, pues, aristas que tiene esta aplicación y esta prohibición que entró en vigor el día de hoy, ¿no, Juan José?
Así es. Desafortunadamente lo que vamos a oír es lo mismo que hace el gobierno que tenemos en la actualidad. Parte de mentiras para justificar cosas que simple y sencillamente atentan contra las libertades de los mexicanos. Ahorita están yendo en contra de los vaporizadores, mañana irán en contra del alcohol, pasado mañana en contra de algo que le guste a alguien. Uh-huh. Y en vez de que las libertades sean el eje central de la democracia en este país, pareciera ser que el prohibido prohibir era todo lo contrario. Vamos a prohibir lo más que se pueda, vamos a acotar las posibilidades de tomar decisiones, claro, en función a lo que uno desea hacer.
Híjole, pues ya estaremos viendo la evolución de este tema, sin duda, tan importante y que sí, efectivamente tiene que ver con la salud pública. Juan José Sirión Lee, presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, gracias, cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.
Muchísimas gracias, gracias por el interés en el tema.
Hasta pronto. Enrique Hernández, seguirá el frío, buenas tardes.
Es correcto, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional que debido a la masa de aire polar, el frente frío número 28 se desplazará hacia el oriente del Golfo de México, además del ingreso del nuevo frente frío, el número 29, Jaime. Por el momento, el país, junto con unas corrientes en chorro y una corriente subtropical y la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico, es que se espera un ambiente muy frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Para este fin de semana también se anticipa la presencia de bancos de neblina matutinos en zonas montañosas de las regiones mencionadas, también incluido el Valle de México. Para el domingo se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, sí, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
Ya veremos qué es lo que ocurre. Cuídate mucho, querido Enrique. Abríguese.
Igualmente, buenas tardes.
Adiós. Luz Blanchet, embajadora del Dr. Simi, qué gusto. Llegaron las nuevas y las buenas noticias. Luz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Y siempre buenas noticias, la verdad. Porque justamente Víctor González Herrera, el CEO de Grupo Por un País Mejor, entregó nada más y nada menos que 9 millones de pesos. 9 millones de pesos que se recaudaron con las simicarreras que se llevaron a cabo en el 2025. ¿Ok? Si has oído de las semicarreras, si
claro,
lo han oído, ¿no?
Sí, hemos hablado aquí de ello.
Exactamente. Bueno, que empezaron en el 2007 con el objetivo de apoyar, ya sabes, todas estas causas ambientales de reforestación y también para evitar la desaparición de varias especies animales. Es para todo lo que ayuda a esto. Entonces, ¿qué sucede? Se inscriben los ¿de dónde salen los fondos? Se inscriben los corredores, ¿no? Y tanto se aporta a los corredores y Grupo Por un País Mejor igual a esa misma cantidad, y es de ahí de donde se obtienen los recursos, uh-huh. ¿Sale? Uh-huh. Bueno, resulta que en el 2025, la primera que fue beneficiada, ay, espérame tantito, ahí está, fue Ponterra, con casi 2 millones de pesos que serían destinados para conservar y recuperar el hábitat del oso hormiguero allá, uh-huh, en Puebla. Es una iniciativa que se apoyó, se llevó a cabo el 25 de mayo.
Sí.
Fueron casi 4,000 corredores, fíjate nada más. Y luego la otra fue para el fideicomiso del bosque de Chapultepec. Y esta causa me parece también súper interesante. Fueron más de 5 millones de pesos lo que se recaudó, a un aproximado de 10,000 corredores. Pero fíjate que estos recursos se utilizaron para un centro que se llama Ambiental de Economía Circular. ¿Y qué sucede ahí? Que toda esta basura orgánica se retoma y se transforma, que sí, en fertilizantes, en abono, en pesticidas y en todo tipo de cosas. O sea, se me hace 360, claro, impresionante. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sin duda.
Y luego vino en, esto fue en agosto, y luego vino en Nuevo León, fueron como unos, lo que se recaudó fueron casi 2 millones, 1,800,000 pesos lo que se recaudó, buenísimos. Y en esta ocasión el dinero fue destinado para la conservación de peces endémicos que obviamente están en peligro de extinción. Esto se entregó allá en Monterrey,
sí,
pero fue en noviembre, ¿no? Ya sí. Venimos hasta noviembre, pero ahí les viene otra súper noticia.
Rápido, nos quedan 40 segundos.
Ok, la siguiente, si mi carrera va a ser en Veracruz el 22 de febrero del 2026, inscríbase en www.simicarreras.com.mx. Van a participar 2,500 corredores y va a ser para preservar el hábitat del chiviscoyo, que es un ave endémica de la región.
Y ya vimos de qué manera trabaja la organización a través del doctor Simi, cómo va poniendo importantes recursos en temas que son así sensibles es para distintas regiones. Luz, te abrazo. Te deseo un excelente inicio de año, no te había felicitado, y seguiremos hablando de todo esto que ocurre alrededor del doctor Simi. Fuerte abrazo. Sí,
exactamente, un fuerte abrazo a doctor Simi, a todos ustedes, y inscríbanse en la carrera.
Ya estaremos ya en Veracruz, además, ¿no? Que está bonito, además de todo. Okay. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra, nosotros mañana juntos, aquí, no mañana, mañana nada más trabaja Juan, nosotros el lunes aquí, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.